Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día. Estamos a miércoles, día de miércoles 22 de enero. Una jornada en la que suben un poquito las temperaturas. Se va a notar esa subida si para ya el viento. En la cota de nieve también se va a situar un poquito más alta, 1.300 metros, es decir, nevará en la sierra. Y en el resto de la región lluvia en algún momento del día. El viento va a dejar de soplar con fuerza, por lo que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que a partir de las 9 de esta mañana reabrirá los parques que, como el Retiro, llevan cerrados desde el domingo pasado. Ahora mismo tenemos un grado en la sierra, 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur. La borrasca Gloria continúa haciendo de las suyas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y las provincias de Teruel y Albacete. Ha dejado olas de hasta 14 metros en Baleares, convirtiéndose en uno de los peores temporales que se han vivido en el Mediterráneo en los últimos 20 años. A su paso ha dejado 4 muertos, se busca a 2 personas que permanecen desaparecidas. Se busca a un joven de 27 años que practicaba barranquismo en la Sierra de la Tramontana, en Mallorca, así como un hombre de 67 años que conducía con su coche por la provincia de Alicante. El temporal se ha llevado buena parte de las playas del Delta del Ebro y ha dejado un paisaje desolador en muchas zonas turísticas donde el mar ha invadido todos los paseos, todos los primeros metros de construidos y urbanizados se los ha zampado el mar, si me permiten la expresión. 14 metros de olas en Baleares, el agua que inunda los paseos marítimos es el efecto de la borrasca Gloria y, como les digo, se ha llevado buena parte del paisaje turístico de la costa mediterránea española. Habrá que recuperarlo. Es una de las joyas de la corona del turismo español, el Mediterráneo. Hablando de turismo, la reina, doña Leticia, inaugura esta mañana la edición número 40 de Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, que este año tiene como país invitado a Corea del Sur, que está a unos cuantos kilómetros de aquí, unas cuantas horas de avión. Corea del Sur está bien lejos. En ella participarán hasta el domingo más de 900 expositores, casi un 4% más que en 2019, 11.000 empresas de 165 países y regiones. Como siempre, es la feria más importante del mundo, que tiene lugar en nuestra ciudad, en Madrid, y lo contaremos, por supuesto. El turismo sigue siendo, y lo es, buena parte del Producto Interior Bruto de España, más del 10% del Producto Interior Bruto español, y hay que cuidar ese turismo a pesar de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo con la borrasca Gloria, que, como les digo, ha mordido buena parte de las playas del Mediterráneo. La noticia política en Madrid es que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su posición con respecto a lo que Vox llama PIN parental, que es un problema inexistente, que no hace falta, que no hay adoctrinamiento y que el sistema funciona. El sistema de relación de los padres con los colegios funciona. Díaz Ayuso ha acusado además al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de su gobierno, de querer meter la política una vez más en las aulas.
No todo es ideología, no todo es partido. Y lo importante en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que es la verdad. Y por eso yo me aferro a ella. Y la verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas. No se están dando talleres a aquellos alumnos cuyos padres no quieren.
No se están dando talleres a cuyos padres, los padres que no quieren que sus hijos vayan a esos talleres, no se dan. Es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. Vox condiciona el apoyo a los presupuestos de Madrid a que se imponga ese PIN parental que da ese poder a los padres, ese poder de decisión dentro de los colegios. Díaz Ayuso recuerda que en el acuerdo de investidura de agosto Vox renunció al llamado PIN parental. Aquí en Onda Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid dijo el pasado lunes en El Enfoque que cualquier decisión, cualquier ley que quiera sacar adelante el gobierno del PP Ciudadanos en la Comunidad de Madrid deberá pasar por la aprobación del PIN parental, tenga que ver o no tenga que ver con la materia. Y los presupuestos, estamos hablando de más de 20.000 millones de presupuesto que tiene la Comunidad de Madrid, que está con los presupuestos prorrogados del año 2019. No hay presupuestos en este 2020 todavía. Bien, es cierto que tampoco los hay en el conjunto de España, que hasta verano no va a haber presupuestos del año 2020. La puesta en marcha del PIN parental no se considera que sea una necesidad tampoco para la mayoría de la comunidad educativa, que ya recuerda que para eso existen los consejos escolares. Anoche en El Enfoque estuvo José María Alvira, secretario general de las Escuelas Católicas, estuvo con Félix Madero, dejando clara su posición sobre este asunto: no es necesario el PIN parental.
me parece una pena que toda esta polémica que genera en torno a esta cuestión, cuando me parece que hay asuntos más importantes en la educación.
Desde luego.
A ver, nosotros consideramos innecesario porque el foco, como efectivamente recordabas ahora, me parece que hay que ponerlo en el proyecto educativo de cada centro.
El foco hay que ponerlo en el proyecto educativo de cada centro, y ahí llegamos ya a la libertad de elección de los padres, que la ministra de Educación, por cierto, considera accesorio. El otro asunto que marca la actualidad política tiene que ver con la posible reforma del Código Penal, lo que desde el Partido Popular y Ciudadanos se considera un indulto encubierto. El lunes en Televisión Española el presidente del Gobierno dejó caer que esta posibilidad, el Gobierno estaría planteando reducir la pena que a día de hoy lleva aparejado el delito de sedición, que es por el que han sido condenados los que están en prisión, y aumentar el delito de rebelión. En este caso sí tiene efecto retroactivo y beneficiaría a los que han sido condenados por sedición una rebaja de las penas. Están condenados Oriol Junqueras, añadiendo el delito de malversación, a 13 años. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se refería ayer de esta manera a esa reforma del Código Penal.
Se recoja mejor en el Código Penal determinados delitos que históricamente o tradicionalmente aparecían sobre figuras únicas o inexistentes en el Código Penal, son los que usted se ha referido, sino también y especialmente importante los que tienen que ver con el consentimiento, por ejemplo, en materia de igualdad respecto a las relaciones sexuales.
Es decir, que se van a mezclar distintas cosas en esa reforma del Código Penal, pero en cuanto a lo del delito de sedición, ya ha habido bastante polémica después de la rebaja, porque la primera petición por parte de la Fiscalía era de rebelión y la falta de unanimidad en el tribunal rebajó el delito a sedición. Hombre, el que dice el sentido común es que o que se quede como está o que se endurezcan las penas contra aquellos que quieran romper unilateralmente la legalidad. Y lo que se va a hacer es rebajar. A cambio se va a subir el delito de rebelión, pero ya sabe que para que haya rebelión tiene que haber violencia. Estamos hablando de otra cosa distinta. Y de un debate jurídico mucho más largo que es el que hemos tenido durante el juicio al proceso independentista. El caso es que para aprobar esa reforma del Código Penal el Gobierno necesita mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta en este momento no la tiene, salvo que Bildu y Esquerra Republicana votaran a favor de esa reforma. Hombre, si beneficia a Oriol Junqueras, Esquerra Republicana va a votar a favor. El PP, Javier Maroto, su portavoz en el Senado, como Inés Arrimadas, consideran que el Gobierno está preparando un indulto encubierto para los condenados por el proceso independentista.
Un debate para reducir la pena del delito de sedición, e insisto, eso es lo mismo que un indulto encubierto.
Que si Sánchez es capaz, eso podría ser un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios.
Porque si se rebaja el delito de sedición, les insisto, que y si la pena es menor a la que han sido condenados, se pueden acoger como beneficio el condenado a esa rebaja del Código Penal. ¿De qué van a hablar Pedro Sánchez y Quim Torra, el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno? Pues según el independentismo, de independencia. Y también, ¿por qué no?, de esta rebaja del Código Penal. Porque lo que sabemos esta mañana es que ese asunto estaba en las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña y que los hechos van sacando a la luz aquella negociación. La entrevista de Torra y Sánchez ya contábamos ayer, nos lo decían desde Barcelona, que será el 6 o el 7 de febrero. Aunque el Gobierno de momento dice que se están cuadrando las agendas. Escuchen ustedes a la ministra portavoz, a la ministra María Jesús Montero, que ha superado aquello que dijo Aznar de hablar catalán en la intimidad.
Una primera toma de contacto, y esa primera toma de contacto significa que el presidente Torra y el presidente Sánchez se verán en el marco de la normalidad institucional. Hay que hacer posible encajar en un plazo breve de tiempo las agendas de todos los presidentes autonómicos y del presidente Sánchez, así que llamaremos en ese orden, pero tendremos que encajarlo en función de la disponibilidad de cada uno de los presidentes.
El presidente Torra y el presidente Sánchez. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Más noticias con David Herraiz y Fátima Sotorrío. El fiscal cuestiona el plan de Trapero para detener a Puigdemont.
Duda de que los Mossos tuvieran realmente un plan para detener al expresidente de la Generalitat tras la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017. El mayor José Luis Trapero asegura que ordenó dos días antes de esa fecha para estar preparados por si así lo pedían las autoridades judiciales.
Aprobada la subida salarial para los funcionarios.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde por decreto ley la subida del 2% del salario de los empleados públicos para 2020, que se aplicará de forma inmediata con efecto efectos del 1 de enero. Beneficiará a un colectivo de más de 2,5 millones de trabajadores.
España, entre los países pioneros en declarar la emergencia climática.
Al aprobarla con el compromiso de tomar acciones urgentes desde los primeros 100 días de mandato del nuevo ejecutivo de coalición que pretende hacer frente a esta grave problema global.
Sánchez lanzará en el foro de Davos un mensaje de confianza a la economía española.
Será la segunda vez que el presidente del gobierno asista a este foro que reúne a la élite del capitalismo mundial. En su discurso hará hincapié en la importancia de la sostenibilidad, la lucha contra la emergencia climática y las oportunidades económicas que se derivan de esta situación.
Se ralentizan las ayudas por dependencia.
La lista de dependientes esperando a recibir servicios o prestaciones que les han reconocido aumentó en 20.000 personas en 2019 hasta llegar a las 270.000. Crece también el número de dependientes de valoración de la dependencia que ya ascienden a 160.000, 30.000 más que hace un año.
Condenado el dueño de la finca en la que murió Julen.
El dueño de la finca donde murió el pequeño de 2 años tras caer a un pozo en Totalán ha sido condenado a 1 año de prisión después de declararse culpable de la muerte por imprudencia grave. Tras el acuerdo alcanzado con los padres del pequeño, deberá indemnizarles con 180.000 euros.
Comienza el juicio político contra Donald Trump por sus presiones a Ucrania.
El mandatario afronta los cargos políticos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a Kiev para que investigara a su rival, el ex vicepresidente Joe Biden, y a su hijo Hunter por presunta corrupción relacionada con las actividades económicas de este último en el país europeo.
Detectan el primer contagiado por el coronavirus chino en Estados Unidos.
Se trata de un paciente del estado de Washington. Fue hospitalizado la semana pasada tras experimentar síntomas de neumonía y, según las autoridades, se encuentra grave pero estable. Recientemente había regresado de China, donde el virus ha dejado ya 9 muertos y cerca de 500 contagiados.
Fútbol, Copa del Rey.
El Real Madrid se mide al Unionista de Salamanca, un equipo de segunda B, esta noche a las 9 en un campo de 4.000 espectadores. En baloncesto, Alexander Zichi ha sido destituido como entrenador del Movistar Estudiantes. Javier Zamora toma el relevo y dirigirá ya el equipo colegial la próxima jornada contra el Unicaja.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, tranquilidad y normalidad en toda la Comunidad de Madrid. No hay que destacar condicionantes meteorológicos en ningún punto. Precaución por el hielo, por esas placas de hielo en la zona de la Sierra Madrileña. Y eso sí, en las zonas limítrofes con Segovia sí que vamos a encontrar cadenas en el puerto de Navacerrada y precaución también en el puerto del Alto de los Leones.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 22 de enero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y aquí en la capital, hoy se desactiva la alerta roja, se activa la alerta amarilla del protocolo por situaciones meteorológicas adversas. El ayuntamiento va a reabrir el Retiro y el resto de parques de la ciudad que se encontraban cerrados y lo va a hacer desde las 9 de esta mañana. Eso sí, se va a balizar las zonas infantiles, las deportivas, las zonas de mayores y las estancias para evitar de momento su uso. Entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde de este martes se han gestionado 121 intervenciones relacionadas con el viento. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
El pico de mayor actividad ha sido durante las primeras horas de la mañana y la mayoría de estas salidas han estado relacionadas con el saneamiento de fachadas, ramas de árboles, cubiertas o caída de tejas. Las salidas han estado repartidas por toda la ciudad, aunque la zona sureste ha concentrado un mayor número de intervenciones. Afortunadamente no se ha producido daños personales en ninguna de ellas.
Y la crónica política en Madrid nos lleva a hablar de nuevo del PIN parental. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, considera innecesario, ha dicho, que en Madrid se ponga en marcha el PIN parental que pide Vox para, entre otras cosas, dar su apoyo a los presupuestos. Añade que el debate suscitado en torno a este asunto es alentado desde el gobierno que preside Pedro Sánchez para ponzoñar la convivencia en el ámbito educativo. La crónica es de Begoña Larcón.
No hace falta el PIN parental porque en los colegios madrileños no se adoctrina. Isabel Díaz Ayuso insiste en que la ideología debe quedar fuera de las aulas.
No todo es ideología, no todo es partido. Y lo importante en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que es la verdad. Y por eso yo me aferro a ella. Y la verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas, no se están dando talleres a aquellos alumnos cuyos padres no quieren.
La presidenta madrileña envía un mensaje de tranquilidad a las familias. Dice que la polémica está alimentada por el gobierno de Sánchez, que empozoña el debate. Y recuerda a Vox que el PIN parental se quedó fuera del pacto de investidura, por tanto pide que no supedite su apoyo a los presupuestos a un problema inexistente.
Y yo lo hablaré con el partido político que haga falta. Los problemas de educación son otros completamente diferentes y seguramente por el camino nos entenderemos, porque es mucho más lo que nos une. Hay otras muchas cuestiones realmente importantes y problemas existentes, y no este. Creo que los pactos, no creo, defienda a ultranza que los pactos están para cumplirse. Vox decidió sacar el PIN parental y entonces con esto hemos creado un acuerdo de gobierno.
De acuerdo a ese pacto, los centros publicarán antes de que comience el curso su programa de actividades extracurriculares.
El PIN parental también ha suscitado reacciones en formaciones políticas de la izquierda madrileña. El portavoz de Más Madrid de la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, ha anunciado que su grupo va a exigir a Ciudadanos que rompa el acuerdo de gobierno con el Partido Popular en la comunidad si el PIN parental acaba en los presupuestos.
La iniciativa es muy clara: pedirle al gobierno de la Comunidad de Madrid que no ceda ante el chantaje de Vox, que no es la Comunidad de Madrid la primera región en la que lo están intentando hacer, sino que ya hay precedentes y por tanto hay experiencia, y por tanto si Ciudadanos se ha equivocado en una ocasión tiene la oportunidad de corregir en el futuro.
Escuchamos también a Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid.
Frente al profundo ataque a la libertad de educación, a la libertad de los niños y las niñas que está haciendo la extrema derecha con la complicidad de la derecha.
Y la mayoría de la comunidad educativa no apoya el PIN, o al menos no lo considera imprescindible, a juzgar por lo dicho por las organizaciones más representativas. José Frutos.
Las principales organizaciones del ámbito educativo de Madrid oscilan entre la beligerancia y el no respaldo al PIN parental. La Federación de Padres de Alumnos, Giner de los Ríos, es muy crítica con la medida. Camilo Gené, presidente.
Todo lo que vete el derecho a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, pues los consideramos que es un error.
Tono similar el de Isabel Galvín, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Es un debate falso, se fundamenta en una mentira, se han generado difusión de noticias que no se corresponden a la realidad madrileña, ninguna de ellas.
Desde la enseñanza privada y concertada no se ve necesario el PIN. Juan Chavarri, presidente de la Confederación de Centros.
Creo que ya existen cauces, ¿no?, de control y de reclamación por parte de las familias.
Y la Federación Católica de Padres, más que el PIN, prefiere el consenso previo de centros y familias. Eduardo García Amenedo.
Dentro de un centro, que tienen autonomía para ellos, tienen que saber aquello que afecta o no afecta a la moral para incluirlo o no incluirlo.
Otras organizaciones católicas, como Concapa, sí han apoyado el PIN.
Anoche en El Enfoque hemos hablado con José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, que sostiene que el PIN parental es innecesario.
Entonces, si el colegio pues da a conocer su proyecto educativo y las actividades que va a hacer durante el año en la programación general anual, pues no puede haber sorpresas después respecto a las actividades que se hagan con los hijos, ¿no? En ese sentido, si hubiera alguna actividad que se sale fuera, extraordinaria, bueno, pues a lo mejor de manera excepcional habría que pedir quizá la autorización de los padres, si entra en el terreno de lo opinable ideológicamente, ¿no? Pero de una manera habitual nos parece que el llamado PIN parental es innecesario, porque es crear también como una barrera de desconfianza entre el centro y las familias.
Partido Popular y Ciudadanos mantienen la misma postura en cuanto al PIN parental, no la comparten con respecto al nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El vicepresidente Ignacio Aguado ha hecho pública su disconformidad con ese nombramiento de quien fuera portavoz y secretario de Estado de Comunicación en la etapa de José María Aznar.
Asesoró a Díaz Ayuso durante la campaña electoral, después le hemos visto algunas veces por Sol, pero hasta ahora no estaba en el organigrama de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez será el nuevo jefe de gabinete de Díaz Ayuso porque, dice la presidenta, es el mejor para su estrategia política.
Que yo tenga que casi pedir opinión acerca del nombramiento de un asesor me parece que es ilógico. Le he nombrado porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos.
Su nombramiento cogió por sorpresa al socio de gobierno de Ayuso. El vicepresidente Ignacio Aguado no ha ocultado su disconformidad, aunque dice respetar la decisión.
Lo único que hemos hecho ha sido mostrar nuestro parecer, como creo que es legítimo.
y es un asunto que queda circunscrito únicamente a la capacidad de la presidenta y de los consejeros para hacer su equipo y contar con las personas que consideren más oportunas en cada momento. La presidenta ha decidido hacer ese nombramiento, lo respetamos, aunque ya lo dijimos y lo hemos dicho en el Consejo de Gobierno y lo repito en rueda de prensa, que no lo compartimos.
Miguel Ángel Rodríguez fue portavoz y secretario de Estado de Comunicación de la etapa de José María Aznar. Recientemente ha protagonizado algunas polémicas en las redes sociales, entre ellas con Aguado.
Además de esto, el Gobierno regional está pendiente de cuestiones económicas. Pendiente, por ejemplo, del acuerdo anunciado por el Gobierno central para reintegrar a las comunidades autónomas las cantidades recaudadas a cuenta por las autonomías. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha afeado al Gobierno central que esté presentando este asunto como si fuera una gran aportación para las comunidades, cuando lo único que hace, dice, es devolver su dinero a los madrileños.
Está por ver en qué momento, de qué manera nos devolverá este dinero que no nos hace ningún favor. Es un dinero que recaudábamos a través del trabajo de todos los madrileños y que, por tanto, les pertenece a ellos.
Y a la espera de esos ingresos, la Comunidad de Madrid ha aprobado su plan industrial. Es un texto que apuesta por un modelo productivo más competitivo, tecnológico y respetuoso con el medio ambiente, en palabras de Ignacio Aguado.
Es la formación imprescindible para seguir aportando valor añadido por parte de las empresas, la transformación tecnológica, la internacionalización de las empresas, fundamental para poder competir con las grandes empresas que hay ahí fuera, fuera de las fronteras españolas. Apostando por la transición energética, por modelos de consumo energético más sostenibles y, por supuesto, apostando por la transferencia de conocimiento.
Y otro motor económico, no solo para España, sino también para Madrid, es el turismo. La reina Letizia inaugura hoy la edición del 40 aniversario de Fitur. Va a estar acompañada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida. Será este mediodía. Ya anoche, el rey Felipe VI presidía la cena de gala que se celebraba en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles con motivo de esa celebración del 40 aniversario de Fitur. En su discurso, el monarca apostaba por la innovación, la excelencia y la sostenibilidad como claves del modelo turístico y señalaba que es fundamental para transmitir la imagen de España en el exterior.
Y cómo no, es un extraordinario expositor, el mejor a nivel internacional para mostrar nuestro país al mundo, una sociedad moderna, abierta, tolerante, solidaria, inclusiva y hospitalaria.
La feria tiene este año a Corea del Sur como país invitado. Reúne hasta el próximo 26 de enero a 918 expositores, casi un 4% más que en 2019, con la participación de más de 11.000 empresas de 165 países y regiones. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también lleva en la agenda otro asunto. Se reúne a las 9 de la mañana con el nuevo ministro de Seguridad, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. Le acompaña la vicealcaldesa Begoña Villacís. Van a abordar la crisis de demandantes de asilo y refugio que vive la capital. Esa reunión llega después de diferentes cartas remitidas por parte del Gobierno municipal al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y a la entonces ministra Magdalena Valerio. Pilar Rivera.
Una competencia del Gobierno central, aseguraba ayer la vicealcaldesa de Madrid, quien decía que el presidente del Gobierno no atiende a la crisis de refugiados en la capital porque está muy entretenido pactando con Bildu. Begoña Villacís cargó contra el PSOE por utilizar como coartada visitas a algunas autonomías para hablar con Torra y recordó que Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos a esta delicada situación.
El Partido Socialista tiene una carta del Ayuntamiento de Madrid en la que se le combina a que se reúna con nosotros para que aborde la situación de urgencia que están viviendo los refugiados en Madrid. Insisto, hemos recibido 55.000 en el último año. 55.000 personas que son competencia del Estado y a quienes el Estado y concretamente el señor Sánchez les está dando la espalda.
Ya en octubre, tras una reunión con el Ministerio que entonces capitaneaba Valerio, el consistorio madrileño ofreció 7 emplazamientos para alojar a los solicitantes de asilo y refugio, pero solo se abrió el de Cercedilla con capacidad para 150 personas. Recordar además que el Ayuntamiento construye un centro temporal para demandantes de asilo y refugio en Villa de Vallecas para dar cobijo a estas personas cuyas obras finalizarán en marzo.
Y tenemos nueva polémica en el Ayuntamiento, nueva polémica de Vox, ahora a cuenta del monumento monumento a las víctimas de los atentados del 11M situado en Atocha. El concejal de la formación, Fernando Martínez Vidal, ha pedido la retirada del monumento cuando se acometan las obras de la estación de Atocha y de su entorno. Debido al estado en que se encuentra, Martínez Vidal entiende que mantenerlo es una falta de dignidad.
Eso no puede ser un homenaje a nadie por el estado en que se encuentra, porque eso no tiene arreglo. Lo han estado limpiando el mes pasado con máquinas de agua a presión y es imposible que eso se tenga alguna vez una dignidad. Es más una salida de humos, o aparenta una salida de humos, que otra cosa.
Y ahora hablamos de sanidad, en primer lugar, porque un virus informático afecta a varios sistemas del hospital de Torrejón desde el pasado viernes, sin que ello haya repercutido, dicen, en la actividad asistencial del centro, que se presta con normalidad. Al parecer se trata de un virus con el que los hackers secuestran el sistema operativo y los archivos, al tiempo que piden un rescate económico por liberarlo. Y otro virus, en este caso el de la gripe, está colaborando, al parecer, en colapsar las urgencias del Clínico y de La Paz. Guillén del Barrio es portavoz del sindicato MATS.
Es inhumano y es peligroso. Nos han puesto una persona más en cada turno, pero es que el problema no es tanto repartirnos el trabajo, que vale que te lo repartes, sino que como no se cabe físicamente, no llegas bien a los pacientes, no te enteras bien si les pasa algo. Si hubiera que evacuar una sala así de llena de gente, sería muchísimo más difícil. Los familiares no les estamos pudiendo dejar entrar porque es que no se cabe.
Son las 6 y 26, buen momento para sumarnos a los periódicos y saber lo del jurado que cuentan esta mañana de la actualidad de Madrid.
Pues portadas hoy de los cuadernillos locales que comenzamos repasando, por ejemplo, en la del diario ABC, la reforma de las ventas congelada. Los trabajos acumulan meses de retraso sobre el calendario inicial que el gobierno justifica por el grado de protección del coso y su complejidad. En La Razón, Madrid, el juez llama a declarar a docentes del Blas de Lezo ante el presunto caso de acoso a la directora. El sindicato de profesores ANPE alerta de lo que considera un fenómeno preocupante: pequeños grupos de padres que se asocian e intentan imponer sus criterios por medio del acoso. En El País, Madrid, el gobierno se parte en dos por el fichaje de Miguel Ángel Rodríguez. El fichaje de Rodríguez como jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid causó ayer desencuentro entre los líderes del Ejecutivo de Coalición que dirige la región, Isabel Díaz Ayuso del PP e Ignacio Aguado de Ciudadanos. Y en El Mundo, Madrid, desbloqueados centenares de pisos. El Ayuntamiento de la capital otorga 1 millar de licencias de primera ocupación solo en diciembre.
Y ahora buscamos la música. La nueva gira de Alicia Keys pasará por Madrid después de 10 años sin visitar nuestro país. Será Fátima Sotorrío el 4 de julio. ¿Dónde? En el Wizzing Center.
Sí, la estrella norteamericana de la música soul y del pop llega a España en su nueva gira mundial. Madrid y Barcelona son los escenarios elegidos. Un anuncio además que llega con su séptimo álbum de estudio bajo el brazo, Alicia, del que recientemente lanzó el sencillo Underdog. Hoy, atención, salen a la venta las entradas. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a jet to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes and... Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, afortunadamente seguimos sin condicionantes meteorológicos por ese temporal. Eso sí, intensidad ya de entrada a 2 en Torrejón, a 4, Pinto y Valdemoro y en la A5 en Alcorcón. Por lo demás, tranquilidad.
Tranquilidad al comienzo de esta jornada en la Comunidad de Madrid, las carreteras, por lo menos de momento. También tranquilidad, no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Al comienzo de este día de miércoles 22 de enero, se presenta la jornada con una subida ligera de las temperaturas. Tendremos incluso 12 grados, también la cota de nieve estará un poquito más alta, 1.300 metros, va a nevar en la sierra y en el resto de la región algo de lluvia. A las 9 de esta mañana está previsto que reabran tras 3 días de cierre y de manera parcial los parques que han permanecido cerrados por las rachas de viento, entre ellos el Parque del Retiro. El viento va a dejar de soplar con tanta fuerza, lo ha estado haciendo también esta noche, por lo que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que a partir de las 9 de esta mañana abrirá los parques, que como el Retiro llevan cerrados, como les digo, desde el domingo pasado. Ahora mismo tenemos 1 grado en la Sierra, 4 en Madrid Capital, 3 en la zona sur. La borrasca Gloria todavía no se ha ido, ahí está en el Mediterráneo, dejando buena parte de la costa del Mediterráneo pues borrada. Ha sido la tormenta más fuerte de los últimos 20 años en esa parte del Mediterráneo, ya ha empezado a remitir después de, como les digo, morder las playas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares. También los efectos se han notado en Teruel y en Albacete. 4 personas han fallecido y se busca a otras 2, pero se han visto olas de 14 metros en Baleares, por ejemplo, o hay zonas del litoral donde ha desaparecido el paseo marítimo y la primera línea de playa, que se dice. Habrá que tenerlo en cuenta, especialmente ahora que estamos en el comienzo de una feria internacional de turismo como es Fitur. Pues ya saben que el turismo para España es el 11% del Producto Interior Bruto, la costa mediterránea es una de las joyas de la corona y las imágenes de estos días, pues como ven, son desoladoras. La crecida de los ríos, las fuertes lluvias. Este mediodía la reina doña Leticia inaugura la edición número... la nueva edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y que este año tiene como país invitado a Corea del Sur, y participan más de 900 expositores, casi un 4% más que en 2019, así como 11.000 empresas y 165 países y regiones. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de miércoles 22 de enero. Además de todo lo que les acabo de contar, de los efectos del... la borrasca Gloria, la inauguración de Fitur, otras noticias al comienzo de esta jornada en Madrid. La noticia política, por ejemplo, es que la presidenta Díaz Ayuso mantiene la posición respecto a lo que Vox llama PIN parental, que es la intervención de los padres en las decisiones de los colegios. Eso es un problema inexistente, ya que en Madrid no hay adoctrinamiento y no hay quejas. Díaz Ayuso ha acusado además al presidente del Gobierno y a su ministra de Educación de intentar llevar la política a las aulas y emponzoñar el debate.
No todo es ideología, no todo es partido. Y lo importante en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que es la verdad. Y por eso yo me aferro a ella. Y la verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas, no se están dando talleres a aquellos alumnos cuyos padres no quieren.
Vox condiciona el apoyo a los presupuestos de Madrid a que se imponga el llamado PIN parental, es decir, que los padres decidan cuestiones cotidianas en los colegios. Díaz Ayuso recuerda que en el acuerdo de investidura Vox renunció a lo que se llama el PIN parental, pero ya saben que aquí en Onda Madrid La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, recordaba el pasado lunes que cualquier decisión, incluida los presupuestos, está condicionada a que se ponga en marcha lo que ellos llaman el PIN parental y que, según la Comunidad de Madrid y su presidenta, no es necesario porque no hay un problema en ese sentido en Madrid. La puesta en marcha del PIN parental es innecesaria también para la comunidad educativa, tal y como anoche decía en el Enfoque el secretario general de las Escuelas Católicas, José María Elvira, con Félix Madero. Hay otras cuestiones relevantes, como es que los centros escolares ofrezcan su programación al comienzo de curso.
Me parece una pena que toda esta polémica que generada en torno a esta cuestión, cuando me parece que hay asuntos más importantes en la educación. A ver, nosotros consideramos innecesario porque el foco, como efectivamente recordabas ahora, me parece que hay que ponerlo en el proyecto educativo de cada centro.
En el proyecto educativo de cada centro, que a principio de curso ofrece toda la programación, y a partir de ahí es donde hay que tomar las decisiones. Por lo demás, el otro asunto que marca la actualidad política tiene que ver con una posible reforma del Código Penal. Ya el lunes el presidente del Gobierno en Televisión Española insinuaba esa posibilidad y el Gobierno confirma que se está planteando en una reforma del Código Penal que incluya una rebaja de las penas de cárcel para el delito de sedición y un aumento de las penas de cárcel para el delito de rebelión. Sedición, el delito por el que ha sido condenado Junqueras y demás exmiembros del Gobierno de la Generalitat. Junqueras a 13 años de prisión. Podrían salir de la cárcel si se rebaja el delito de sedición, que está entre 9 y 13 años. Si se rebaja, se pueden acoger a esa rebaja. Si es retroactivo. En este caso, si beneficia al reo, es retroactivo. La portavoz del Gobierno, María José Montero, no decía que no a esa reforma del Código Penal. Más bien al contrario.
Se recoja mejor en el Código Penal determinados delitos que históricamente o tradicionalmente aparecían sobre figuras únicas o inexistentes en el Código Penal, son los que usted se ha referido, sino también y especialmente importante los que tienen que ver con el consentimiento, por ejemplo, en materia de igualdad respecto a las relaciones sexuales.
Lo que está claro es que el Gobierno va a llevar una reforma del Código Penal que necesita la mayoría absoluta de la Cámara, y si hay una rebaja del delito de sedición, Junqueras y los demás se acogerán a esa rebaja y saldrán antes de la cárcel. Para aprobar esa reforma necesita mayoría absoluta. ¿Tiene mayoría absoluta? Con el partido legatario de ETA, Bildu. Y es que Republicana sí tiene mayoría absoluta, que son los partidos que se abstuvieron en la investidura. Pero, ¿y si sale esa reforma del Código Penal sin el Partido Popular y sin Ciudadanos y con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña? Pues puede ocurrir. En el PP y en Ciudadanos, escuchen a Javier Maroto en esas rimadas, creen que en el fondo, detrás de todo esto, hay un indulto encubierto.
Un debate para reducir la pena del delito de sedición, e insisto, eso es lo mismo que un indulto encubierto.
Que si Sánchez es capaz, eso podría ser un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios.
El caso es que de este asunto, por lo que vamos viendo, se habló en las negociaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Poco a poco vamos a ir viendo el fruto de esas negociaciones, de las que supimos muy poco. Y uno de los detalles es esta cuestión, que no es menor. El Gobierno no puede indultar, porque políticamente sería muy difícil de tragar, pero es lo que sí puede hacer es rebajar el Código Penal y por esta puerta pequeña sacar de la cárcel antes de tiempo, o por lo menos rebajar la pena e indultarle por la vía de los hechos a Junqueras y a sus compañeros de gobierno de la Generalitat condenados por sedición por el golpe al Estado en octubre de 2017. De este asunto hablarán Sánchez y Torra, el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno, a los que ayer se refería la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de igual a igual, y ya lo del catalán en la intimidad de Aznar ha sido superado.
Una primera toma de contacto, y esa primera toma de contacto significa que el presidente Torra y el presidente Sánchez se verán en el marco de la normalidad institucional, que a ser posible encajar en un plazo breve de tiempo las agendas de todos los presidentes autonómicos y del presidente Sánchez, así que llamaremos en ese orden, pero tendremos que encajarlo en función de la disponibilidad de cada uno de los presidentes.
Todo indica, según la información que se maneja en Barcelona, que los días 6 o 7, serán las fechas que se escogerán finalmente para la reunión en Barcelona, de igual a igual entre el presidente Sánchez y el presidente Torra, que diría la portavoz del Gobierno, la señora Montero. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con Fátima Sotorrillo y David Herráiz. El fiscal cuestiona el plan de Trapero para detener a Puigdemont.
Duda de que los Mossos tuvieran realmente un plan para detener al expresidente de la Generalitat tras la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017. El mayor José Luis Trapero asegura que ordenó su diseño dos días antes de esa fecha para estar preparados por si así lo pedían las autoridades judiciales.
Aprobada la subida salarial para los funcionarios.
El Consejo de Ministros da luz verde por decreto ley la subida del 2% del salario de los empleados públicos para 2020 que se va a aplicar de forma inmediata con efecto retroactivos del día 1 de enero. Beneficiará a un colectivo de más de 2,5 millones de trabajadores.
España entre los países pioneros en declarar la emergencia climática.
Una vez aprobado este martes esa declaración de emergencia climática con el compromiso de tomar acciones urgentes desde los primeros 100 días de mandato del nuevo ejecutivo de coalición que pretende hacer frente a este grave problema global.
Sánchez lanzará en el foro de Davos un mensaje de confianza en la economía española.
Será la segunda vez que asista a este foro que reúne a la élite del capitalismo mundial. Pedro Sánchez en su discurso hará hincapié en la importancia de la sostenibilidad, la lucha contra la emergencia climática y las oportunidades económicas que se derivan de esta situación.
Se ralentizan las ayudas por dependencia.
La lista de dependientes que esperan recibir servicios o prestaciones que les han reconocido aumenta en 20.000 personas en 2019 hasta los 270.000. Crece también el número de los que están por valorar su dependencia, sube en 30.000 hasta las 160.000 personas.
Condenado el dueño de la finca en la que murió el niño Julen.
El dueño de la finca, donde falleció el niño de 2 años tras caer a un pozo en Totalán, ha sido condenado a 1 año de prisión después de declararse culpable de la muerte por imprudencia grave. Tras el acuerdo alcanzado con los padres del pequeño, deberá indemnizarles con 180.000 euros.
Comienza el juicio político contra Trump por sus presiones a Ucrania.
El mandatario afronta los cargos políticos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a Kiev para que investigara a su rival, el ex vicepresidente Joe Biden, y a su hijo Hunter por presunta corrupción relacionada con las actividades económicas de este último en el país europeo.
Detectan el primer contagiado por el coronavirus chino en Estados Unidos.
Se trata de un paciente del estado de Washington. Fue hospitalizado la semana pasada tras experimentar síntomas de neumonía y según las autoridades se encuentra grave pero estable. Recientemente había regresado de China, donde el virus ya ha dejado 9 muertos y cerca de 500 contagiados.
Vuelve la Copa del Rey.
En fútbol, el Real Madrid se mide al Unionista de Salamanca, un equipo de segunda B, esta noche a las 9 en un campo de 4.000 espectadores. En baloncesto, Alexander Zikic ha sido destituido como entrenador del Movistar Estudiantes. Javier Zamora toma el relevo y dirigirá ya el equipo colegial la próxima jornada contra el Unicaja.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con el viento amainando, Juan Pablo, y eso significa que el Retiro y otros 8 parques van a reabrir a partir de las 9 de la mañana, manteniendo, eso sí, Loli Jurado, zonas que van a estar balizadas.
El Ayuntamiento de Madrid abre el Retiro y los otros 8 parques de la ciudad cerrados por fuertes vientos 3 días consecutivos al pasar de la alerta roja del protocolo de gestión de incidencias y actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas a amarilla. Eso supone que los ciudadanos podrán entrar en esas instalaciones, pero no hacer uso de zonas infantiles, deportivas, estanciales y de mayores. A partir de este mediodía se desactiva el protocolo.
Y el Ayuntamiento también tiene hoy una cita en su agenda. Se reúne con el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones para abordar la llegada de solicitantes de asilo.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se reúnen con el ministro José Luis Escrivá para abordar este asunto y lo hacen 2 días después de que el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Maruán, se reuniera en Madrid con un grupo de demandantes de asilo que le han trasladado sus quejas por el trato que reciben tanto del ayuntamiento como del gobierno central y denunciaron su amparo y su desamparo y su falta de ayudas.
La reina inaugura hoy la edición del 40 aniversario de Fitur.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, van a acompañar a la reina en la inauguración de Fitur 2020, que celebra su 40 aniversario. La feria tiene este año a Corea del Sur como país invitado y reúne hasta el 26 de enero a 918 expositores, casi un 4% más que el año pasado, con la participación de más de 11 empresas de 165 países y regiones.
Bueno, y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Conoceremos hoy la situación en la que están los ordenadores del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, que han sido afectados por un virus informático que al parecer dificulta la labor diaria de algunos departamentos. El problema comenzó el pasado viernes, pero el trabajo asistencial aseguran desde el centro que se está realizando con normalidad. Y el Colegio Conde Duque de Olivares de Loeches lleva sin calefacción desde el pasado jueves. Los alumnos soportan en las aulas las bajas temperaturas de estos días y el problema es que el jueves se quemó la centralita de una de las calderas y están esperando a que llegue la pieza.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
Fuenlabrada presenta este miércoles la lanzadera Conecta Empleo, fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento, la Fundación Santa María La Real y la de Telefónica. Con este plan se trata de impulsar la formación integral de las personas en situación de desempleo, reforzando para ello sus competencias digitales y preparándolas de forma transversal para las necesidades del nuevo mercado laboral. Al mismo tiempo que pasa esto, en Valdemoro, José Luis Rodríguez Leal, fotógrafo de esta localidad, impartirá un taller en el Centro Municipal de Mayores para enseñar a las personas veteranas a obtener instantáneas de calidad con sus teléfonos móviles con sistema operativo Android. Las clases tendrán lugar este miércoles 22 de enero y el 29 y también el 5 y 12 de febrero. Será de 11:15 a 12:45 de la mañana y para participar en ellas es necesario inscribirse ya que el número máximo de plazas será 12.
Agenda del día en la zona noroeste, María Martínez de Mora.
Doble acto homenaje en Alcorcón a los abogados de Atocha. A las 12 en el IMEPE se entregará una ofrenda de corona de laureles en el monumento que lleva su nombre y esta tarde a las 5:30 se descubrirá una placa conmemorativa en el Teatro Buero Vallejo. Y Alcorcón también llega hoy un food truck muy especial. Se llama Fisher Truck y es un camión de 90 metros cuadrados dedicado a los amantes del bricolaje. Estará dos días en el municipio. Y en Pozuelo de Alarcón arrancan hoy unas jornadas de asesoramiento en técnicas de estudio para jóvenes en el Cubo Espacio Joven a partir de las 5:30 de la tarde.
¿Cómo se presenta este miércoles en la Sierra, Elvira de Luis?
Los vecinos de Moralzarzal podrán dar una segunda vida a los objetos que ya no usen con el Wallapop gratuito Morautiliza. A través de la web morautiliza.es, los interesados podrán colgar sus productos y reservar a aquellos que más le interesen. En el punto limpio se entregarán y se recogerán. Además, el personal que esté allí comprobará su estado y funcionamiento. Y ya está en marcha la nueva sala de estudio en el Polideportivo Zaburones, San Lorenzo del Escorial. Está junto a la zona de piscinas exteriores y cuenta con grandes ventanales y climatización. Además, dispone de wifi y estará abierta en horario de tarde de 4 a 9 de lunes a viernes. Y sorteo público para la adjudicación de los huertos urbanos en Collado Villalba. Hoy tendrá lugar en el Centro Cultural de Peñalba el sorteo público para la adjudicación de las 66 parcelas municipales ubicadas en los valles.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, en Tres Cantos, este miércoles se retoma el curso de formación y orientación que ha sido impulsado por el Ayuntamiento y que se dirige a desempleados que estén en búsqueda activa de un trabajo para que sientan el deseo de ser protagonistas de su búsqueda y no víctimas del proceso de cambio en el que se encuentran. Por otro lado, en Alcobendas habrá una visita al aura de la naturaleza de esa localidad en la que se darán a conocer las actividades que allí se realizan periódicamente para fomentar el respeto al medio ambiente. Y por último, en Algete, la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes se estrena una nueva sección de libros de lectura fácil que permitirá que a partir de ahora los vecinos con dificultades de comprensión lectora puedan adquirir una colección de ejemplares y materiales especiales con pictogramas y textos adaptados.
Vamos a dar el salto de nuevo a los periódicos. Ahora nos vamos a quedar, Loli Jurado, en los grandes asuntos de primera página.
Y un mismo asunto que ocupa hoy todas las portadas. Por ejemplo, comenzamos con la del diario El Mundo. El gobierno prepara la amnistía encubierta de Junqueras. Impulsará una reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición impuestas por el Tribunal Supremo. El cambio legal permitiría regresar a la política al líder de Esquerra y favorecería a Puigdemont. En la portada de ABC leemos, Sánchez ocultó su plan de indulto encubierto a Junqueras. El gobierno desvela que la rebaja de las penas por sedición responde a sus peticiones en la negociación y que la reunión con Torra será para abordar la independencia de Cataluña. En El País, el gobierno plantea rebajar las penas por sedición. Partido Popular y Ciudadanos temen un indulto oculto a los presos independentistas. Y terminamos con la portada de La Razón, reforma del Código Penal para rehabilitar a Junqueras. El gobierno quiere rebajar las penas por sedición de los líderes del Procés. Se les aplica
aplicaría de forma retroactiva y permitiría reducir la inhabilitación. El Supremo se plantea suspender hoy la retirada del acta de Joaquín Torra.
Las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
Hoy vuelve la Copa del Rey para el Real Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid se mira al Unionistas de Salamanca, equipo de la Segunda División B, esta noche a las 9, en un campo de 4.000 espectadores y que ha amanecido completamente helado. El estado del césped puede ser un condicionante, aunque Zidane está preparado.
Todos los jugadores empezaron con un campo, y yo el primero, con un campo muy, muy mal, ¿sabes? O dificultad en el campo que puedes encontrar. Entonces, eso nosotros mentalmente y deportivamente estamos preparados a cualquier partido, a cualquier cosa, y sabemos dónde vamos a jugar.
El entrenador del Unionistas, Javi Luaces, cree y espera que pueda ser una ventaja para ellos.
Cuando un campo no está en condiciones, afecta al que más calidad tiene y al que más, en teoría, va a proponer. Es evidente que es el Real Madrid, y que el campo no esté en las mejores condiciones, pues nos puede beneficiar. Y que lo vean helado y que lo vean como una piedra, más porque ellos también son conscientes de que sus piernas son importantes. Y Zidane va a tener en cuenta también que están jugando la Liga y la Champions y un montón de cosas. Mañana, si hay menos tres, el campo helado, duro y tal, mejor.
En lo deportivo, Zinedine Zidane hará rotaciones con la entrada previsiblemente de jugadores como Gareth Bale o James Rodríguez, dando descanso así a otros jugadores como Casemiro o Varane. El Barça se enfrenta también hoy a las 7 al Ibiza sin Leo Messi. Quique Setién, que hará rotaciones, reconoce que preferiría el formato de ida y vuelta.
Quizás sería mejor para nosotros jugarlo a dos partidos, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es. Y es verdad que tengo que tratar de pensar en este partido y también pensar en el futuro.
El Atlético de Madrid se medirá el jueves a la Cultural y Deportiva Leonesa, mientras que el Leganés lo hará frente al Ebro, al igual que el Rayo Vallecano se enfrentará el jueves a las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas frente al Betis. En cuanto al mercado de fichajes, el Atlético de Madrid insiste por Cavani. Según L'Equipe, los colchoneros han ofrecido 15 millones de euros y lo que parecía una negativa por parte de los parisinos se ha transformado en un quizás. Así lo reconoce Thomas Tuchel.
Me encanta este grupo y cada uno de los jugadores que tengo. No me gustaría perder a ninguno. La realidad es que puede pasar que alguno se vaya o que todo continúe igual. Yo estoy tranquilo. Leonardo habló con vosotros y os dijo cómo estaba todo. A día de hoy, Eddie es nuestro jugador. Es mi jugador. Si las cosas cambian, nos tendremos que adaptar.
El Getafe ha confirmado este martes la llegada del delantero brasileño Deiverson, que jugará cedido por el Palmeiras hasta final de temporada con una opción de compra. Un Getafe que se ha visto salpicado por el juicio denominado como caso Osasuna. En sala judicial se ha reconocido que el club navarro pagó 400.000 euros al Getafe para que se dejase ganar al final de la temporada 2012-2013, cuando el equipo se estaba jugando el descenso. Aquel partido acabó 1-0 con victoria para el conjunto navarro. Este es el momento de la acusación en el juicio.
Los 400.000 euros que se según ha manifestado usted, iban con destino al Getafe.
Sí, Peralta había quedado en esa cantidad y sale con Tomás López, con el dinero. Parece ser que en un área de servicio de la provincia de Zaragoza quedan con él la otra parte y está, pero desconozco más.
En baloncesto, Aleksandar Šikić ha sido destituido como entrenador de Movistar Estudiantes. Javier Zamora toma el relevo y dirigirá ya al equipo colegial la próxima jornada contra Unicaja. En tenis, debut plácido para Rafa Nadal en el Abierto de Australia. Nadal se ha impuesto al boliviano Hugo de Lien en tres sets por 6-2, 6-3 y 6-0 en dos horas de partido. Próximo rival en segunda ronda el jueves, Federico Del Bonis, el argentino. Sobre el debut, Rafa se ha autogestionado los esfuerzos que tendrán que venir más adelante en el torneo.
Bueno, he empezado sin buscar grandes cosas, esta es la realidad, ¿no? Intentar no cometer muchos errores, jugar simple, simplemente intentando coger un poquito el ritmo e intentar poquito a poco encontrar lo que o acercarme a lo que creo que tiene que ser mi juego para intentar tener opciones de llegar a hacer un buen resultado aquí.
Victoria de Muguruza, que tuvo que remontar el primer set, que empezó perdiendo por 6-0, luego le devolvió con un 6-1, 6-0, y la tenista española, que venía convaleciente de una gripe en los últimos días, ha explicado en Eurosport los momentos de dificultad que ha tenido en el inicio del partido.
No sabía qué iba a pasar porque llevo unos días bastante mala, pero contenta. Esas victorias son muy importantes.
Ese momento en el que te has sentado, te han tenido que tomar atención, ¿cómo lo has vivido?
Pues la verdad estaba un poco desorientada, ¿no? He entrado a la pista y he visto 6-0 en 5 minutos y estaba como, wow, ¿qué pasa aquí? Bueno, he intentado reaccionar y cambiar algo.
La selección femenina de waterpolo ha recuperado las buenas sensaciones en el europeo de Budapest y ha ganado en cuartos de final a Grecia por 12-9. Ahora buscará el pase a la final del campeonato ante Hungría este jueves a partir de las 5:30. Y hoy, también desde esa hora, los chicos se enfrentan a Serbia, vigente campeona olímpica, para estar en semifinales. Pero no es la única cita que tenemos para este miércoles, ya que la selección española de balonmano se mide a Croacia desde las 4 de la tarde. En juego, el liderato del grupo y como preparación para la fase final de Estocolmo.
Y llega la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Emigrantes Invisibles es una exposición dedicada a los españoles que tomaron rumbo a Estados Unidos a final del siglo XIX. Se inaugura esta tarde en el Centro Cultural Conde Duque y recoge todo un archivo documentado con las etapas del viaje y más de 15.000 materiales recuperados entre fotografías personales, documentos, películas caseras, objetos y recuerdos. Asturianos en las minas de West Virginia, andaluces en los campos de caña de azúcar de Hawái y en envasadoras de conservas en California o gallegos en las fábricas de tabaco de Florida. Promocionar e incentivar la creación artística, la investigación y la innovación en el ámbito de la danza vuelve a ser el objetivo de la nueva convocatoria del certamen coreográfico del distrito de Tetuán, por el que coreógrafos e intérpretes pueden presentar sus piezas hasta el 16 de febrero para verlas de manera gratuita en su exhibición a mediados de abril. Daniel Doña es su director artístico.
Es un certamen destinado a creadoras, creadores, intérpretes de danza española, de danza contemporánea y flamenco, que tiene su plazo de inscripción abierto hasta el 16 de febrero y que esta séptima edición se desarrollará en el Centro Cultural Eduardo Úrculo los días 17, 18 y 19 de abril.
Se van a trasladar a Buenos Aires, a una cantina portuaria en la década del 30, en donde van a entrar y van a sentir estar exactamente en ese lugar.
Porque nos vamos a adentrar en un misterio gracias a una curiosa forma de hacer teatro. Se muestra en un escaparate en pleno barrio de Malasaña, el 5 de Velarde. Un local alternativo que nos ofrece una experiencia inmersiva. En este caso, con Llorar por no matar, donde cuatro actores cantan y bailan mientras el público es sospechoso de un crimen. Homenaje a Pérez Galdós con una serie de encuentros en los que divulgar y debatir la obra del escritor canario en el centenario de su muerte. Su lado menos conocido, que incluye su actividad periodística en diarios y revistas o su relación con el mundo editorial. Se imparten los martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Villa y el acceso es gratuito hasta completar aforo. Pedro Montoliu, periodista y cronista de la Villa.
Versiones cinematográficas de las obras de Galdós en televisión hasta el Galdós político, la relación de Galdós con el mundo de Cervantes y su afición a la literatura de Cervantes. Y realmente creo que en ese sentido va a dar una imagen, yo creo que bastante singular de lo que ha sido la figura de Galdós.
Sí, sí, escucha bien, oye lo que digo, cambia ya esa cara que no te han puesto un castigo y ven.
Señales es el primer EP de Álex Gómez, el que fuera participante de un conocido programa concurso televisivo. Esta noche ofrece un concierto a partir de las 9 en la sala Moby Dick.
Es lo que te falta. No importa lo que ocurra, sabes que el tiempo lo cura, así que deja los segundos que borren tus miedos más profundos y disfruta. ¿Qué más da? Si sabes que lo malo que te pasa igual que viene un día se irá, que nada dura eternamente, deja de pensar y siente. ¿Qué más da? Si
la vida es un regalo, solo hay tiempo que ganar. Todo lo que vivas te hará más fuerte. Sal con tu gente y diviértete. Ahora decídete, deja el equipaje. No hay necesidad de una maleta en este viaje.